momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca 104.1 FM estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando los agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Como siempre, hemos traído un tema de interés para todas las personas que están encargadas del cuidado de nuestros niños. Hoy vamos a hablar sobre salud bucal. Muchas personas piensan que esto no tiene mayor importancia, pero definitivamente la salud bucal es fundamental dentro del mantenimiento del estado sano, digamos, de cualquier persona y especialmente de los niños. Para eso hemos invitado a Daniela Torres. Ella es residente, está haciendo su especialización en pediatría y vamos a hablar con este tópico sobre ella. Buenos días, Daniela.
Buenos días, doctor Narváez. Buenos días a todos los oyentes de Unicauca Estéreo. Aquí con este tema, como mencionaba el doctor, de gran interés, y recordando pues que la salud bucal es importante para mejorar las condiciones de los niños, ya que es importante en aspectos de la parte funcional, emocional y también de la parte estética. Además que es importante recordar que a través de la boca tenemos sensaciones de seguridad, placer, satisfacción, éxito, y también permite la percepción de sí mismo desde el primer contacto que tiene el niño con la lactancia materna, pues cuando son pequeños. También es importante recordar que la parte de la salud bucal es fundamental para la parte pues, de la alimentación, fonación, respiración y para la parte de la afectividad.
Sí, muchas veces las personas piensan que la parte de salud bucal o salud oral, como se le llama, solamente hay que tenerla en cuenta desde cuando el niño ya tiene los dientes, ¿no? Y no se dan cuenta que en realidad el cuidado de la salud oral ya empieza desde mucho antes, inclusive empieza desde la mujer embarazada.
Exactamente, es importante que desde que la mamá o la embarazada pues se da cuenta de esta noticia, pues consulte a su odontólogo para que se le haga un seguimiento, porque ya está relacionada de que también la caries dental en las embarazadas están relacionadas con problemas frente al parto, inclusive en la parte pues del nacimiento como tal del niño. Es importante también saber pues que a lo largo de la vida se presentan dos tipos de dentición. Uno que son los dientes decidua o los llamados dientes de leche, y los otros que son los dientes permanentes.
Sí, esa parte yo quiero que ahorita nos aclares un poquito con respecto a estos dos tipos de denticiones, porque son muy diferentes, ¿no? A veces la gente piensa que porque son los dientes de leche, si se le dañan esos dientecitos al niño, pues no va a haber ningún problema. Y yo quisiera que nos comentaras un poquito cómo es la evolución de esta dentición, cuándo aparece.
Sí, señor. La parte de los dientes de leche pues se forman desde la sexta semana de la vida intrauterina, o sea, desde que el feto está en la parte pues del útero. La erupción de estos dientes comienzan a los 7 meses y su proceso de terminación culmina a los 2 años. En total se mencionan que son 20 dientes de leche, y es importante porque ellos depende de que favorezcan una adecuada respiración, fonación y masticación ya a lo largo de la vida. Entonces por eso hay que cuidarlos de una manera pues adecuada con la parte de la higiene.
Sí, es importante anotar que pues hay dos situaciones. Primero, como tú lo mencionabas, en realidad estos dientes de leche ya le van abriendo espacio a los dientes permanentes. Por eso es que lo ideal es no sacarlos. Exacto. Inclusive si hay algún tipo de caries, pues hay que tratar de mantenerlos dentro de lo posible, ¿no? Y lo segundo, que hay algunos tipos de dientes con los cuales los niños nacen. En algunas ocasiones no es tan frecuente, pero sí ocasionalmente se presenta, que son los dientes neonatales. Uh-huh. Entonces, estos dientes neonatales, que son cuando el niño nace con unos dientes pequeñitos, generalmente los incisivos, o sea, los dientes que están en el frente, y esos dientes, generalmente lo que se hace con ellos es dejarlos, a menos que pues estén como sueltos, que ahí el riesgo es de que el niño pueda irse ese diente para los pulmones. Uh-huh. o que ese diente le esté produciendo heridas, ¿no? Porque puede producirle heridas en encía al niño cuando está cerrando la boquita. Entonces, en ese caso sí sería de sacarlo, pero de resto sí hay que mantenerlo, ¿no? Cuando hablamos de los dientes deciduos, o sea, de los dientes de leche y de su importancia, uno ve que los niños ya cuando están ya creciendo empiezan a cambiar de dentadura, ¿no? O sea, se les empieza a caer esos dientes y empiezan a tener la dentadura permanente. ¿Eso más o menos a qué edad se presenta?
Exacto, la literatura menciona que la erupción comienza desde los 5 hasta entre los 5 y 6 años, y que inclusive puede llegar más allá de los 18 años en la etapa, pues, como tal de la formación total, y en total los dientes son de 28 a 32, pues lo que mencionan.
Algunas veces en la consulta hay alguna preocupación porque a los niños se les demora en salir los dientes de leche. Son un poquito demorados, y en eso tiene que ver también factores genéticos, ¿no? Cuando alguno de los padres se han demorado en salirle los dientes de leche, los niños también pueden permanecer eso. Digamos, ¿cuándo podría ser un signo de alarma que se demoren demasiado en salir estos dientes de leche?
Sería un signo de alarma cuando se presenten más allá del año de edad.
Sí, yo pienso que es prudente en ese momento ya consultar con el odontólogo, idealmente el odontólogo pediatra, para ver qué está sucediendo con esa dentición. E igualmente, a veces uno observa que se están demorando demasiado en cambiar esos dientes de leche. Más o menos, ¿qué edad sería para que ya, digamos, por tarde ya venga la dentadura permanente?
Mencionan que hasta máximo 6 o 7 años se puede tardar máximo.
Uh-huh. Sí, entonces digamos que en esa transición se pueden presentar algunos problemas. A veces igualmente los dientes de leche están muy firmes y los dientes ya permanentes empiezan a salir, uno ve que empiezan a salir por detrás, entonces ya toca sacar esos dientes de leche para que ya tengan espacio los dientes permanentes para poder salir, porque si no, obviamente va a haber problemas más adelante con la parte de la dentadura, ¿no?
Exacto.
Ya que hablamos un poquito de la digamos como de la parte normal, yo quisiera que habláramos un poquito también sobre algunas enfermedades que se presentan específicamente en los dientes. Y hablando de eso, hay un problema, porque a uno siempre le hablan de placa, ¿no? La placa bacteriana. Y uno no tiene muy claro qué es eso. Inclusive hay pastillitas que a uno en cierto momento le hacían masticar y que detectaban material orgánico, y entonces eso tomaba una coloración y le decían, si uno no se cepillaba bien cuando era pequeño, y le decían, mire, aquí usted no se está cepillando bien, aquí le está creciendo placa bacteriana. ¿Qué es eso y cuál es el problema?
Generalmente, pues, los dientes están recubiertos por una película que se origina desde la saliva, y generalmente, si no se hace una adecuada higiene bucal, esa placa o esa película se adhiere a los dientes, y eso hace de que también crezcan, pues, diferentes microorganismos, favoreciendo de que se genere cada vez más placa en la parte de los dientes. Si eso, pues, obviamente no se controla y no se hacen, pues, como las medidas a seguir, eso hace que se produzca, pues, la parte de la caries y la inflamación de las encías, y es importante, pues, detectar esto a tiempo para evitar que esto se produzca.
Sí, a veces la gente piensa que el único problema que se produce con un mal cepillado o que no haya un hábito adecuado del cepillo y también de la seda dental, obviamente, son las caries, ¿no? Pero también está el problema de la inflamación de las encías. Eso es algo que se llama gingivitis, porque esa inflamación de las encías hace que, pues, el diente inclusive pueda sufrir unos daños que puedan ser permanentes, ¿no? Porque por ahí están entrando bacterias y están lesionando ese diente. ¿La caries qué es?
La caries es la acumulación de la placa bacteriana, que si no se hacen las medidas de higiene, pues esto se va acumulando. Y también es importante recordarle a los oyentes que tenemos que reconocer en los niños si hay presencia de manchas blancas o cafés en la superficie de los dientes, ya que esto puede ser producido por dos cosas: por una formación inadecuada de la parte, pues, del diente, o también puede ser por una desmineralización del esmalte dental, que puede ser ocasionado por la parte de la caries dental. Entonces es importante, pues, la prevención, ya que la caries puede llevar, obviamente, a generar cavidades del diente y a que el niño pueda perder el diente de manera, pues, permanente.
Eso sí que es importante ahorita que mencionas el esmalte dental, porque el esmalte es el que impide que entren las bacterias. Y si ese esmalte se daña, pues las bacterias entran por ahí, y es donde se va a producir ya la caries, ya como uno la conoce, que es la perforación o la cavidad que se presenta dentro de los dientes. Por eso insistir es mucho en el cuidado adecuado, tanto la parte del cepillado como la seda dental, el uso de la seda dental, e igualmente la asistencia a la parte de profilaxis o en la parte de dentadura, y la visita al odontólogo, ¿no? Una caries puede llevar a complicaciones, y uno ve en los hospitales niños que están hospitalizados, por complicaciones. ¿Cuáles pueden ser esas complicaciones?
Exactamente, las complicaciones pues pueden ser varias. Una de ellas es la pulpitis, que es la inflamación de la pulpa dental, lo que la gente conoce como el nervio del diente. Esto se caracteriza porque presenta un dolor que es bastante intenso, pues pulsa y generalmente menciona que empeora en la noche. Si no se trata adecuadamente esta inflamación de la pulpa o el nervio del diente, eso puede llevar a que se forme un absceso alveolar, que ya es la muerte de la pulpa del diente, y además hay signos de infección en la parte de la mucosa, y eso genera que al final se generen cambios en la coloración del diente.
Entonces eso también es importante, porque la caries, digamos, obviamente ya hay dolor, que es el dolor de muelas, el famoso dolor de muelas que se produce, que a mí me parece terrible eso, porque y a veces no se lo toma como una urgencia, y en realidad es un niño que está con dolor de diente, un dolor de muelas, pues es algo que hay que correrle rápidamente. Y uno ve que la encía ya empieza a sufrir, ¿no? Y se producen abscesos e inclusive se le puede inflamar la misma cara. Se puede inflamar la misma cara, que es algo que se llama una celulitis. Y esos cuadros, una caries puede llevar a esos cuadros que pueden necesitar hospitalización para manejo con antibiótico por la vena, porque si eso se agrava, puede ser muy peligroso, puede producir infecciones dentro del mismo hueso y en algunos casos producir también infecciones en los senos paranasales, e igualmente si esa infección progresa puede dar lugar a infecciones mucho mucho más severas. Entonces debemos definitivamente pues cuidarle la dentadura a nuestros niños y cuidarnos ante todo nosotros, porque pues nosotros somos el ejemplo para ellos, ¿no? Hay otros problemas también en la cavidad de bucal, está la gingivitis, la estomatitis. Cuando hablamos de este tipo de cuadros, que a veces digamos uno no entiende bien de qué se trata, de qué estamos hablando.
La parte de la gingivitis es la inflamación de la encía por acumulación de la placa bacteriana que hablábamos en un inicio, y o sea, por unas prácticas inadecuadas en la higiene bucal. Generalmente se caracteriza porque la encía se ve enrojecida, se ve inflamada y sangra con facilidad. Y la parte de la estomatitis, esto es algo que es frecuente, generalmente puede ocurrir por muchas causas, mencionan pues que puede ser por medicamentos, alergias, por infecciones por hongos, por infecciones virales y también por infecciones bacterianas. Es frecuente en los niños menores de 5 años las infecciones por el virus, como es el virus que se llama el herpes simple. Generalmente se caracteriza porque los niños empiezan con unas vesículas en la parte de la mucosa oral y después presentan fiebre, y eso les causa mucho malestar, mucha irritabilidad y también dificultad para deglutir los diferentes alimentos, generalmente alimentos pues cuando son muy condimentados o cuando están bastante pues calientes. Generalmente esas vesículas se rompen y forman unas úlceras que son muy dolorosas, y generalmente el cuadro pues dura más o menos de 10 a 12 días.
Pueden ser cuadros muy severos, ¿no? Porque yo creo que todos hemos tenido la experiencia de los famosos fuegos que le salen a uno en los labios, que es una infección por un virus del herpes. Y imagínense esa vesícula aumentada a toda la cavidad oral, inclusive hasta la garganta, y uno ve las amígdalas que pueden estar comprometidas, ¿no? Entonces el niño pues obviamente a él le da hambre, él se siente en primer lugar con mucho malestar, uno lo nota. Hay mucha irritabilidad por parte del niño, puede haber fiebre muy alta, y al niño le da hambre, pero como le duele tanto, ellos tratan de deglutir, pero pues no pueden y expulsan el alimento de la boca, y eso hace que ellos pues empeore todavía más el cuadro, porque les da hambre y no pueden comer. Entonces hay que tener ciertos cuidados como muy especiales en cuanto a la temperatura de los alimentos, que idealmente que sean alimentos, el helado les ayuda bastante a amortiguar, que no sean alimentos que sean muy salados, que no sean alimentos que sean muy condimentados, ácidos tampoco, y tampoco que sean alimentos duros, ¿no? Porque sí. eso va a aumentar más todavía el dolor. Y pues medicamentos que eventualmente puede utilizar el médico a nivel local para que no vaya a, para que le disminuya el dolor, sobre todo disminuirle el dolor para que el niño pueda tomar líquidos, ¿no? Entonces esto es importante, estos cuadros sí pueden producir mucha angustia dentro de los padres, y eso es bien importante. Yo quisiera que nos comentaras una cosita corta sobre el trauma, porque ya estamos como cerca del tiempo, y de pronto unas recomendaciones finales que tú nos puedas regalar para nuestros oyentes.
Perfecto, la parte del trauma dental alveolar pues ocurre después de que un niño sufre un golpe o una caída, generalmente es frecuente cuando ellos empiezan a caminar. Generalmente lo que se recomienda es, dependiendo de qué dientes son los comprometidos, si es un diente que es permanente y si este se afloja o se cae, lo que recomienda es llevar al odontólogo y guardar el diente en una tela, una especie pues de algodón o de gasa, y obviamente colocar sobre el paciente hielo para evitar la parte pues de la inflamación, pues de ello. En la parte de las recomendaciones, pues es muy importante que a los niños se les lleve al odontólogo en los primeros meses de edad, evitar lo mínimo pues cada 6 meses. Siempre es importante pues la higiene de los dientes, pues las 3 veces del día, mañana, tarde y noche, y que ya cuando se cepillen los dientes no vuelvan a ingerir ningún tipo pues de alimento, salvo pues la parte
en la noche, ¿no? Sobre todo en la noche,
exacto. En la noche, la parte pues como del agua. Y obviamente pues cuando salen los dientes es importante saber de que genera eso molestias, y obviamente produce irritabilidad en la parte del niño. Entonces es importante pues que uno pueda utilizar un paño que sea húmedo, o también recomiendan en algunas ocasiones utilizar una especie de legumbre, pues una zanahoria que sea fría, para aliviar la sensación
de dolor. Por lo que es duro, ¿no?
Exacto.
Y rasca mucho las encías.
Exactamente.
También hay que tener en cuenta que lo que decías ahorita, el niño no tiene que tener los dientes para llevarlo al odontólogo. Desafortunadamente pues en las EPS, como los médicos, los odontólogos tienen cierta prevención con los niños, le dicen no, ahorita no se lo podemos atender, ya cuando tenga los dientes lo empezamos a ver, y eso no debería ser, porque al niño siempre hay que empezarle a forjar una cultura de cuidado con los dientes. Y quizás por último, recomendar no utilizar biberones, ¿no? Los teteros, porque esos biberones con la leche pues son terribles para la caries. La mamá lo deja al niño con el biberón durmiendo en la noche, fuera de que le puede producir problemas de infecciones en los oídos, problemas respiratorios, también esa leche digamos que se corta y se produce algo que se llama ácido láctico, y eso va dañando los dientes y va a producir unas caries terribles. Entonces quizás serían esas recomendaciones, defender la leche materna, que es lo que siempre hacemos en todos los programas.
Sí.
Entonces te agradecemos mucho, Daniela, por tu gran aporte a este programa, y los invitamos a la sección con nuestra amiga Alexandra Campo, del Departamento de Fonoaudiología.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me acompaña Ana María López, estudiante de quinto semestre de Fonoaudiología. Ana María nos va a contar algo muy importante, y es que si bien es cierto que la salud oral como tal es necesario mantenerla pues al 100% en nuestros niños, queremos hacer énfasis en que una mala salud oral no solo afecta que la caries, el dolor en los dientes, sino que afecta unas funciones importantes de la vida diaria de nuestros niños, como son la alimentación, el habla, el crecimiento de sus estructuras faciales. Entonces, bueno, Ana María va a pasar a explicarnos todos estos detalles.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y ya como lo dijo la profesora anteriormente, la salud oral afecta muchos aspectos de nuestra vida, pero por lo general muchas personas lo dan por sentado. Cuando existen problemas en estos, no solo afecta como tal la parte de salud, sino que puede traer diversas consecuencias, por ejemplo en el bienestar emocional del niño. Por ejemplo, si un niño tiene su arcada dental incompleta, con caries, los dientes amarillos o de pronto mal aliento, él lo que va a sentir es pena al momento de sonreír o de hablar con sus compañeritos e incluso de relacionarse con ellos. Todo esto anterior va a repercutir mucho en la autoestima del niño como tal. Que el niño presente caries, gingivitis y exceso de placa, que a menudo se acompaña de hipersensibilidad, dolor o sensación de molestia.
A mí, Ana María, me parece muy importante aquí hacer énfasis en algo. Hoy en día se ha hecho una gran conciencia en la salud oral de nuestros niños, y los padres viven muy atentos, se hacen las consultas cada 6 meses o cada año. Creo que es algo en lo que hemos avanzado muchísimo desde, por decir, una década atrás. Pero en los niños que tenemos nosotros en consulta, por ejemplo los niños con diagnósticos como síndrome de Down, parálisis cerebral, estos niños los vemos que están en un total descuido en muchísimas ocasiones, y hemos visto una práctica que es muy triste, muy triste para el niño y que nos complica a nosotros los fonoaudiólogos tremendamente el trabajo, que es, por ejemplo, en vez de hacer un trabajo preventivo con los niños, se deja que pase el tiempo. Lo dicen, estamos esperando que se le dañen más dientecitos para hacer solo una cirugía y sacárselos todos. Esto lo he visto, aunque parezca increíble, en niños de 7 años, de 8 años. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Un niño de 8 años, en primer lugar, dejarlo, esperar a que él tenga todos los dientes en mal estado, implica un año o dos años de una calidad de vida pues muy deteriorada por el dolor, la molestia. Y en segundo lugar, un niño que a los 8 años ya le falte una o dos piezas dentales, es un niño que va, pues, que va a tener grandes problemas, como ya los decíamos. Entonces, en este aspecto quisiéramos hacer un llamado a que se preste especial atención. Yo personalmente siempre en la consulta de fonoaudiología solicito a los padres que hagan su valoración por odontología por lo menos cada 6 meses, y cada que van a la consulta vuelvo y les pregunto cómo va el niño, qué dijo el odontólogo, porque de lo contrario voy a tener más dificultades. Ana María nos puede seguir explicando y va a ser más claro para nuestros oyentes.
Bueno, en esas dificultades podemos incluir problemas de masticación y mala digestión, ya que cuando el niño no puede masticar correctamente la comida o adecuadamente, ya sea por pérdida de dientes o por sensación de dolor, entonces el alimento no se va a desintegrar adecuadamente y lo que va a traer al final será un problema pues grande de digestión. También que sienta rechazo por ciertos alimentos que le puedan producir dolor o molestia a la hora de comerlos, ya sea alimentos duros o alimentos térmicos como bebidas calientes y bebidas muy frías. Ya en casos mucho más complicados, una mala higiene oral lo que puede provocar es pérdida prematura de las estructuras dentales e incluso llegar a afectar a los dientes permanentes.
Bueno, aquí pues me gustaría hacer una interpelación a Ana María y reiterar el tema, ¿no? Estuvimos revisando, por ejemplo, los síndromes que hay. Son el síndrome de Down, el síndrome de Marfan, el Pierre-Robin, el Teacher Collins, y como lo decía ahora, los niños con parálisis cerebral y otros trastornos neuromotores. Por protocolo son enviados a genética, a neuropediatría, pero pienso que debían tener una remisión también obligatoria a fonoaudiología y a odontología. Entonces, lo que queríamos con esta sección del programa es dejar pues conciencia de que aunque estas enfermedades no están directamente relacionadas con estas dos profesiones, hay que hacer un aporte al reconocer la necesidad de que sean remitidos a estos profesionales para evitar trastornos. Ana María nos está hablando del rechazo a alimentos. A fonoaudiología llega a todos los niños que están rechazando o que están teniendo algún trastorno de alimentación. Entonces, un niño con un trastorno de alimentación, con una dificultad neuromuscular para la deglución, y si además de esto tiene una dentición pues muy dañada o que ese proceso esté siendo alterado, pues el trabajo realmente va a ser muy dispendioso y mucho más difícil para el mismo niño, ¿no?
Y no solo incluso eso, profe, también pueden presentar problemas para pronunciar ciertos fonemas o para articular ciertas palabras, porque el aire no sale adecuadamente, porque en algunos casos se necesita que la lengua toque determinados dientes.
Sí, pues esto es algo que ya de pronto es de más conocimiento. Nosotros utilizamos la lengua, los dientes, los labios, las mejillas para ubicar los puntos articulatorios y hablar claramente. Entonces, no es lo mismo con unas piezas dentales completas a con una arcada dental que no ha crecido correctamente, con un paladar muy ancho, con una lengua mal posicionada y sin piezas dentales. Entonces, el habla también se va a ver muy afectada en nuestros niños. Además, es que es en doble vía, ¿no? O sea, se vuelve como un círculo. El crecimiento también de las estructuras de la cara se ve afectado si nos faltan piezas dentales. No es lo mismo un niño que tiene todo, que erupcionan todos sus dientes en el momento que están bien posicionados, entonces sus maxilares crecen más armoniosamente, que a un niño que le empiezan a faltar algunas piezas dentales. Por ejemplo, si le faltan las piezas dentales en el lado izquierdo, el niño empieza a utilizar más la musculatura, los dientes, el lado derecho de su boca, y esto, aunque suene increíble, a la edad de 7 años, 8 años, va a hacer que el niño vaya creciendo con una alteración en la simetría facial. Entonces, no es tan sencillo, realmente son muchas las consecuencias y a su vez hacemos un llamado a los odontólogos también para que hagan las remisiones a fonoaudiología. Es más frecuente que nosotros remitamos a odontología que a que esto ocurra a la inversa.
Sí, profe, porque el fonoaudiólogo es el encargado de educar a la familia para que ellos traten de evitar los malos hábitos orales, entre los cuales puede estar sacar la lengua, chupar el dedo gordo, morder el labio inferior, que esto al final va a producir una movilidad dentaria.
También está la familia la encargada de ayudar al niño en su dieta, y es que una dieta rica en vegetales, frutas, ayuda al crecimiento sano de los dientes del niño. Bueno, ya nos informan que el tiempo se ha acabado. Como siempre, agradecemos a Jorge González y les recordamos a nuestros oyentes que este programa se repite el próximo sábado a la misma hora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.